Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Santiago Ruiz de Azúa, que está por ahí también. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime del Olmo, buen lunes.
Hombre, hoy tenemos una semana muy especial y vamos a empezar con todas las pilas del mundo cargadas a tope porque tenemos una programación hoy en este Herrera en COPE y Mediodía COPE más Cantabria muy especial porque tenemos que celebrar y dar la bienvenida por todo lo alto a las fiestas de la Virgen de Valencia del Ayuntamiento de Piélagos, que ya este pasado sábado daban el pistoletazo de salida y que se van a prolongar hasta este miércoles, el día grande. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos. Estaremos con la alcaldesa Verónica Samperio, pero y también con otras funciones, otros concejales y otros temas de interés del propio ayuntamiento. Lógicamente hablaremos del programa que todavía queda por desarrollar de las fiestas en el Ayuntamiento de Renedo, pero también te comento que a esta hora, 12:21 minutos, saludamos a Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, y también tenemos que ir con Café Dromedario y las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, a conocer lo más destacado, lo más importante que está sucediendo a esta hora en Cantabria con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12:22 minutos, Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenos días.
Muy bien, bueno, pues coméntanos en qué estáis trabajando, qué es lo más destacado que podemos decir ahora, hasta ahora, informativamente hablando en Cantabria.
Bueno, primero vamos a ir, como siempre, con lo sanitario, porque tenemos que decir que empieza a remitir ya de forma clara esta sexta ola de contagios en Cantabria. La incidencia acumulada está ya en torno a los 235 casos y sobre todo el dato más importante es que siguen bajando el número de pacientes tanto hospitalizados como en la UCI de Valdecilla. El número de positivos ha caído un 40% en la última semana, un 40%, y llevamos ya más de 7 días por debajo del centenar de positivos. La última jornada nos ha dejado 53 contagios, hay 47 personas hospitalizadas, es un paciente más de los que había la jornada anterior, y solo 7 en la UCI. Ahora mismo la ocupación coronavirus de hospitales y de UCI está por debajo del 6%, que es una ocupación literalmente residual. Mañana se actualiza el semáforo COVID. Recordemos que ahora mismo hay 15 municipios en nivel 3 de alerta sanitaria. Todo apunta a que muchos de ellos bajarán. Por tanto, habrá menos restricciones de aforos en muchos ámbitos. Y vamos a ver durante cuánto tiempo mantiene este sistema de semáforo COVID las autoridades sanitarias, porque parece que ya hemos dejado atrás lo más grave del COVID. Más del 80% de los cántabros ya están vacunados con al menos dos dosis, el 80% mayores de 12 años, y ahora mismo con ese nivel de vacunación todo apunta que va a ser muy complicado que haya olas con el impacto que ha tenido esta sexta, tanto en Cantabria como en el resto de comunidades.
Empieza el cole, ¿no?, hoy.
Mañana empieza el colegio en Cantabria. Ajá. Serán en torno a 45.000 los alumnos de infantil y de primaria que vuelven a las aulas. Se nota que no tienes hijos. Será mañana cuando vuelvan los más pequeños. El jueves irán ya los alumnos de ESO y de secundaria, y luego le tocará el turno al resto de niveles. Los últimos serán, como siempre, los universitarios. Bueno, protocolos COVID más suaves, ya lo sabes, y bueno, preocupación sobre todo porque hay todavía un 30% de ese grupo de edad entre 12 y 19 años que no se ha vacunado, y bueno, las autoridades siguen insistiendo a los padres en que es importante que ese grupo se vacune. Un aspecto importante, ya sabes que hasta ahora el protocolo decía que todos aquellos que habían pasado el COVID no podían vacunarse hasta 6 meses después de haber superado la enfermedad. Bueno, ese tiempo se ha reducido. A partir del primer mes ya se pueden vacunar, y lo más importante es que todos aquellos que se hayan vacunado los últimos, que se hayan, perdón, contagiado en los últimos 6 meses, ya tienen abierto desde este lunes el servicio de autocita. Si usted ha pasado el COVID en los últimos 6 meses y hasta ahora no se podía vacunar, ya puede hacerlo, puede solicitar su cita a través de ese servicio de autocita en la web del Servicio Cántabro de Salud. Bueno, eso en lo sanitario. En lo político, hay un asunto que ha llamado la atención en las últimas horas. Vox ya ha anunciado que va a preguntar de nuevo en el Parlamento por el proyecto Alto Ebro, los pueblos del río, para poner en contexto a la gente de qué estamos hablando, es uno de los proyectos presentados por el Gobierno de Cantabria para que le adjudiquen fondos europeos. Estamos hablando de un proyecto de más de 300 millones de euros. Lo más llamativo de ese proyecto, aunque parezca una broma, es poner a disposición de los turistas drones no pilotados capaces de transportar 1.200.000 turistas desde Santander hasta Reynosa. Estoy hablando absolutamente en serio. Estoy hablando absolutamente en serio.
Drones no pilotados, ¿quién se va a subir a eso?
Drones no pilotados con el objetivo de transportar más de 1.000.000 de pasajeros entre Santander y la comarca de Campo. El proyecto está valorado en 330 millones de euros. Es uno de los tres proyectos más importantes que ha presentado el gobierno para recibir fondos europeos COVID. Uh-huh. Y en las últimas horas, el diario El Español ha publicado que detrás de la empresa que impulsa ese proyecto está un familiar directo de Francisco Martín, el exconsejero de Industria y actual director de la Autoridad Portuaria de Santander. Vox ha dicho que tras conocer esas informaciones preguntará sobre ese proyecto en el Parlamento. Ya ha registrado varias preguntas. Y luego, con respecto a lo económico, un dato también demoledor. La deuda pública de Cantabria ha ascendido ya a 3.525 millones de euros. Es decir, las arcas públicas de Cantabria deben más dinero del que tienen de presupuesto cada año la administración pública. 3.525 millones de euros. La deuda pública de Cantabria se ha incrementado en los últimos tres meses en 185 millones de euros.
Estupendo, Gerardo. Muchísimas gracias.
Lo de los drones no es una broma.
No. Pero
es un
proyecto aprobado,
registrado por el Gobierno de Cantabria y presentado a las administraciones europeas para recibir fondos europeos.
Ya.
330 millones de euros.
Tremendo. Gracias, Gerardo. A las 2:20 más información en la cadena COPE en Cantabria. Santi, ¿tú te subirías a un dron de estos no pilotados para irte hasta Campo?
Vamos, no solo no me subiría yo, sino que seguramente no se va a subir nadie.
Con lo bonito que es ir en coche para ir descubriendo,
Pero es que, si no me equivoco, el plan también incluye coches no pilotados, o sea, coches sin conductor, como se han probado en algunos estados de Estados Unidos y que han fracasado estrepitosamente, con lo cual, pues no tienen más que decir.
Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si usted, alcaldesa, se subiría también a estos drones no pilotados, tanto volando o por carretera.
Bueno, nunca se puede decir que de ese agua no beberé, pero prefiero que primero lo prueben otros.
Eso es, perfecto. Bueno, la llamada es clara y es evidente. Vamos a charlar los próximos minutos con la alcaldesa de Piélagos porque estamos celebrando. Estamos, digamos, en una cita muy especial y además en un año muy especial por si que se cumplen 100 años desde que el Ayuntamiento de Piélagos y el Obispado de Santander proclamaron a la Virgen de Valencia como patrona de Piélagos. Y estamos en un programa de actividades tremendo que va a desencadenar una fiesta, pues con esas restricciones, alcaldesa, que todos suponíamos, pero que el viernes va a ser el día grande y que seguro que todo el mundo está pendiente de este programa para los próximos minutos y desgranando, aunque lo haremos con Roberto Ruiz Argumosa, el concejal de Cultura, todos los actos. Pero supongo que con ilusión, ¿no? Renovada tras ir ya viendo la luz al final del túnel tras estos años de pandemia que nos han descolocado a todos.
Pues sí, todavía nos queda ver el foco final de la luz, pero bueno, ya empezamos a ver que se pueden hacer poquitas cosas y espero que en los próximos meses ya podamos ir aumentando el ritmo de actividades y podamos ir poco a poco volviendo a esa vida normal que todo el mundo necesitamos. Yo creo que ya el COVID nos está afectando de tal manera que necesitamos ir viendo que todo vuelve a la normalidad.
Pero ¿ha visto ambiente? Desde el viernes hay actividades, sábado, domingo. ¿Cómo ha percibido las ganas que tiene la gente de disfrutar de las fiestas de Piélagos, de la Virgen de Valencia?
Bueno, pues lo cierto es que este fin de semana hubo una ópera en el Cine Bimenor y se llenó los dos días, el sábado y el domingo, lógicamente con un aforo muy restringido, no tiene nada que ver con la capacidad que tiene el cine habitualmente, pero bueno, la gente está deseando de participar en las distintas actividades, también acudieron a los bolos, a la vuelta ciclista, la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de participar y la Virgen de Valencia es una fiesta muy importante para el municipio de Piélagos, con muchísimo valor sentimental para todos nosotros.
Bueno, vamos a estar muy atentos a los próximos minutos en COPE Más Cantabria, porque hay muchas noticias de actualidad, pero lo tenemos que hacer ahora en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te vas a quedar con nuestros compañeros en Madrid de Herrera, en COPE, con cosas muy, pero que muy interesantes.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Doce y media, que estamos con Verónica Samperio, la alcaldesa del Ayuntamiento de Piélagos, en donde, claro, no me puedo perder la oportunidad de preguntarle por cómo ha ido el verano, cómo ha ido estas, digamos, problemática del botellón, que ha sido tremenda, pues, sobre todo en Noja y demás. ¿Cómo se ha portado esa circunstancia en su ayuntamiento? ¿Ha habido más gente? ¿Ha habido muchos efectivos de policía? ¿Pocos? ¿Se han sentido abandonados por ese tema a nivel de seguridad o no?
Bueno, pues el botellón, como en todos los sitios de costa, también lo hemos sufrido aquí en Piélagos, pero no con la intensidad que lo están sufriendo en Noja o pueblos de alrededor. Bueno, pues aquí la vigilancia, hemos contado con la Policía Municipal, también es cierto que las patrullas de la Guardia Civil también han colaborado, han ejercido su papel, y no tengo ninguna queja de ellos. Y bueno, pues dentro de lo que es el botellón, con una relativa normalidad.
Uh-huh. También otro tema de actualidad, que es el congreso del PSOE en Cantabria. Ya hay fechas para ese congreso, a finales de diciembre, y todo hace indicar, alcaldesa, que habrá alguna candidatura alternativa a la de Pablo Zuluaga. ¿Le parece bien? ¿Es el momento adecuado? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que dentro de lo que es un partido, que haya varias candidaturas, pues está dentro de la democracia interna de lo que es la formación, ¿no? Por lo tanto, tampoco tengo mucho que decir al respecto. La verdad es que no conozco esa candidatura, no sé muy bien quiénes la van a formar, pero bueno, como he dicho, es parte de la democracia interna de un partido.
Por tanto, casi me ahorro la siguiente, de si pensaba formar parte de alguna candidatura alternativa a la que pueda presentar Pablo Zuluaga o no. ¿Se mantiene como alcaldesa de Piélagos si no hay ningún tipo de...?
Yo me mantengo como alcaldesa de Piélagos, que es el sitio preferido mío, donde mejor me encuentro y más cómoda y a gusto.
O sea, que lo toma con naturalidad, con democracia. Si hay alguna candidatura alternativa, es necesario, incluso hasta sano, en un partido político.
Yo creo que sí, para eso se hacen las primarias.
Perfecto. Bueno, vamos con noticias ya de su propio municipio, alcaldesa, porque el ayuntamiento va a poner en servicio próximamente el nuevo espacio conmemorativo de la Gran Riada, que tuvo lugar a finales de agosto del 83 y que ha construido en el parque del barrio Las Cuartas, en Renedo. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, en primer lugar, considerábamos que era necesaria también una mejora de la zona, ¿no? Ampliar el punto de encuentro, hacer un parque no solo infantil, sino también para que los adultos se encontraran a gusto y que fuera una zona de reunión. Y qué mejor hacerlo que conmemorando la Riada, porque yo creo que los pueblos tienen que conocer su historia. Y en 1983, para Renedo y para los pueblos de alrededor, pues desgraciadamente quedó muy marcado en el calendario, porque Renedo quedó destruido. Entonces hubo que empezar casi de cero con viviendas que había llevado el río, puentes, etcétera, etcétera. Y los mayores se acuerdan, pero yo, que no soy tan joven, ni mucho menos, era muy pequeñita cuando ocurrió la riada, y las siguientes generaciones a la mía, desde luego, que no tienen noción de lo que supuso 1983 en la historia del municipio. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y recordar que en aquellos momentos el pueblo estuvo unido, y hacer valer esa unidad, porque ahora mismo también andamos en momentos de crispación y de demasiada división entre la gente del pueblo, y no es bueno. Estoy diciendo del pueblo, pero lo estoy diciendo a nivel general. Hay demasiada crispación, está la gente demasiado enfadada, y lo que nos tenemos que quedar es que siempre para salir de las crisis, siempre para salir de las situaciones complicadas que nos ponen a prueba a lo largo de la historia, los distintos acontecimientos, siempre se sale mejor si estamos todos unidos. Entonces, me pareció adecuado recordar la riada por esos dos motivos. Uno, para no olvidar la historia, para saber lo que ocurrió en Renedo, para saber que partimos de cero en 1983, y también para recordar que con la unidad todo sale mucho mejor.
Alcaldesa, le iba a preguntar por otra serie de inversiones importantes que están haciendo allí en el municipio, pero me ha llamado la atención esto que dice. ¿Qué se nota en el pueblo? ¿Esa crispación, ese enfado? ¿A qué se debe? Me imagino que hablará de las consecuencias de la pandemia, de la hostelería, en fin.
Yo creo que en general, y solo no estoy descubriendo nada nuevo, solo nos tenemos que meter en las redes sociales. Solo tenemos que ver un poquito cómo unos y otros casi llegamos al insulto de manera gratuita con gente que no conocemos de nada. Y simplemente nos instalamos en una posición y aquel que no piensa como nosotros, pues ya lo calificamos como malo, ¿no? Entonces, no podemos permitir eso. Yo creo que tenemos la pandemia, nos ha puesto a prueba a todos nosotros y yo creo que eso también ha hecho que estemos bastante más sensibles, bastante más enfadados y que lo traslademos a todo. Pero es que al final no nos damos cuenta que ni siquiera nos beneficia a nosotros esa crispación, no nos beneficia ni a nosotros mismos. Entonces, creo que es importante recordar que hay que estar unidos y que estamos en momentos difíciles, como los ha habido a lo largo de, desgraciadamente, a lo largo de la historia, muchos de ellos, y que no podemos dedicarnos o perder el tiempo a pelear, que hay que buscar el consenso, que hay que buscar la unión, y eso es labor de la clase política. Por un lado, tenemos que ser responsables la clase política, pero también de cada uno de nosotros. Yo creo estamos
que recuperar...
viendo un espectáculo un poco complicado.
Habrá que recuperar, alcaldesa, ese ambiente solidario, esa sensación de solidaridad que nos inundó a todos allá por marzo de 2020, cuando empezábamos a vivir esta pesadilla en la que todavía estamos inmersos. Y este mensaje que me va a permitir, parece que lleva ahí algo encriptado para que alguien lo escuche.
Es que lo comenta una alcaldesa que está en coalición desde que ha llegado a la alcaldía.
Claro.
Por eso.
¿Qué va? Bueno, pues si queréis, pues vale, sí. Pues sé lo que es llegar a acuerdos con gente que no siempre piensa como tú, pero claro, que tiene un interés común. Y de eso se trata. Yo creo que tenemos que buscar el interés común. No hay ningún mensaje encriptado. Pero que tú decías, en marzo del año pasado, yo creo que vivimos momentos emocionantes para todos, ¿no? Donde la solidaridad estaba por encima de todo. Qué pronto se nos olvidó.
Sí.
Y hay que recordarlo.
Le decía, además de ese nuevo espacio conmemorativo de la Gran Riada, necesario efectivamente para los más jóvenes, que va a suponer que ha supuesto una inversión importante, alcaldesa, no es la única inversión importante que están llevando a cabo en el municipio. Cerquita precisamente de allí, pues está el tema de la cubierta de la piscina y el gimnasio, que parecen cosas menores, pero al final eran necesarios y con una inversión importante.
Sí, pero mira, quizá esas obras, la cubierta de la piscina, el parque de la Riada, la rehabilitación de edificios públicos, son muy llamativas, ¿no? Y como digo yo, de fácil venta. Pero yo tengo especial interés en ir renovando, por ejemplo, la red de agua municipal, que está en malas condiciones y que hay que irlo haciendo por fases, porque lógicamente de una sola vez para un ayuntamiento como Piélagos es inviable. Tengo interés en seguir haciendo el saneamiento, tengo interés en acabar el alumbrado público, porque esas cosas que no son tan llamativas o que la gente no lo percibe tanto, no lo percibe hasta que falta. El agua, nadie da valor a cambiar una tubería de agua. Sin embargo, el día que le falta porque hay una fuga, entonces se acuerda. Creo que esas obras son las que realmente hacen que el municipio tenga una buena calidad de vida. Y en eso es en lo que tenemos que poner el mayor esfuerzo inversor, que es lo que estamos haciendo ahora.
Hay que decir, alcaldesa, que de hecho en primavera se aprobó el presupuesto municipal de 2021, el más inversor de la última década, con 7,8 millones de euros en inversiones, en dotaciones, servicios básicos, en 12 pueblos del municipio, y que solo contó con el voto en contra del PP. De hecho, el PP también ha criticado, algo que a mí me extraña muchísimo, el hecho de que hayáis anunciado que se rebaja el IBI, que es uno de los fuentes de ingresos, si no la mayor, de las más mayores de un ayuntamiento, para poder tener ese dinero y poder actuar en otra serie de cosas. Dicen que es que ellos lo venían pidiendo hace 6 años.
Bueno, yo por pedir puedo pedir la luna, pero cuando toca aquí gobernar, pues esto es como una casa. Tú sabes el dinero que entra, las obligaciones que tienes y lo que te sobra para hacer cosas. Entonces, ahora, ¿por qué es el presupuesto más inversor? ¿Por qué podemos permitirnos el lujo de bajar el IBI? Pues porque ahora mismo, teniendo la regla de gasto suspendida y pudiendo hacer uso del remanente, pues nos permite, vamos a decir, tener esa alegría económica. De otra manera, con las circunstancias que vivimos el Ayuntamiento de Piélagos, si queremos seguir manteniendo los servicios que tenemos, pues no salían las cuentas. Entonces, ¿cuándo se ha bajado? Cuando se puede bajar. ¿Se viene pidiendo hace mucho tiempo? Sí, pero entonces no era posible. ¿Y ahora que es posible lo criticamos también? Bueno, pues... Pues no voy a decir más.
Yo en este tema no me meto en cifras porque no lo sé. Se baja del 0,61 al 0,55. ¿Esto en la factura pura y dura qué va a suponer? ¿En cuántos euros baja de media? ¿Se puede hacer una estimación de un vecino medio del ayuntamiento? ¿Cuánto va a dejar de pagar en euros o es muy complicado?
Vamos a ver, no me atrevo... Sí que conozco algunas cifras, pero no me atrevo a darlas porque dependiendo de tu recibo, la bajada se va a notar en mayor o menor medida. Claro. Y además también tengo que recordar que, y eso lo saben quienes estuvieron anteriores a mí, se aprobó una revalorización en el catastro en el 2013 que subía 200% la que había, porque no se había hecho durante casi 20 años no se había revisado el valor de los bienes inmuebles en el catastro, ¿no? Entonces, esa subida, como en un solo recibo, un solo año, iba a ser estratosférica, se decidió ir subiéndola paulatinamente a lo largo de 10 años. Por lo tanto, sí, bajamos el IBI, sí, se va a notar en el recibo, pero desde luego no se va a notar tanto como la gente espera, porque durante 10 años se está subiendo por la valorización catastral, por la nueva valorización catastral.
Alcaldesa, hablando precisamente de viviendas, hace unos días hemos conocido que se ha iniciado el proceso para derribar 21 viviendas ahí en Cerrías, en Liencres. El plazo, si no me equivoco, son 14 meses. ¿Se va a cumplir ese plazo? Y segunda, ¿en qué situación están otras viviendas que también están afectadas o pudieran estar afectadas por sentencias de derribo?
Vamos a ver, estamos cumpliendo el calendario que aprobamos o que nos aprobó la sala. Ahora mismo se ha sacado a licitación el proyecto de demolición. Después hay que continuar con otros pasos, como será aprobar la licitación de la demolición. Porque sí que es verdad que a veces nos podemos confundir y pensamos que el sacar el proyecto significa que de manera inmediata, una vez que se apruebe el contrato, se va a proceder a la demolición de las viviendas. No, ahora se ha sacado el proyecto de demolición. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Yo tengo que cumplir un calendario. Y es lo que estoy haciendo, mandando los informes mensuales a la sala de cómo vamos siguiendo los pasos. ¿Cuál es la situación de las viviendas? Pues ahora mismo que tienen una sentencia de demolición. Todo lo demás, pues bueno, Claro. Se irá viendo con el tiempo, pero tampoco voy a comentar cosas que
no han pasado.
Que, bueno,
pero esto, alcaldesa, yo es que, claro, me hago un lío, y discúlpeme, porque desde fuera ha habido tantas viviendas con sentencia de derribo que uno ya se pierde en cuáles son las sentencias favorables o no a quién tiene que cubrir los gastos importantes de estas demoliciones. En este caso, las 21 viviendas de Cerrias, ¿qué va a suponer para el ayuntamiento un mordisco importante en el presupuesto? ¿No va a ser así? Como bien dice, vamos a hablar cuando tengamos que hacerlo.
Vamos a ver, sí es cierto que el ayuntamiento está siendo previsor. De ese remanente que estábamos hablando antes, pues teníamos un remanente importante y, sin embargo, seguimos dejando una cantidad de 7 millones de euros, pues para, si tenemos que hacer frente a la demolición de las viviendas, tener de dónde tirar, ¿no? Vuelvo a lo mismo, como en una casa. Y después también es cierto que del presupuesto anual se creó un fondo de contingencias para hacer frente ya al pago de la demolición del Monte del Cuco, pero también para hacer hucha para esas viviendas que tenemos en Cerrias. En Cerrias y en Entrelindes, la L05, etcétera, todas las viviendas del INCRE. ¿Qué es un mordisco? Claro que lo es, porque si no tuviésemos esas obligaciones, pues no estaríamos hablando de 8 millones de inversión, podríamos hablar de 14. No estaríamos hablando de quitar 1 millón de euros todos los años del presupuesto, que 1 millón de euros se pueden hacer muchas más cosas, y quizás eso hubiera significado no tener que mantener el IBI como lo manteníamos, etcétera, etcétera. Claro, es que sí que tenemos una espada de Damocles, sí que tenemos unas obligaciones este ayuntamiento, que tiene que ser responsable, saber que las tiene ahí y ir haciendo hucha.
Bueno, por cierto, cambiamos de tema, alcaldesa, 12:46, porque creo que en este pasado mes de agosto se ha puesto en servicio el nuevo consultorio de Bo, que se ha construido en el edificio de las antiguas escuelas de la localidad con una inversión de 35.000 euros para seguir mejorando esa calidad asistencial de los vecinos. ¿En qué está este consultorio? ¿Ha habido ya algún balance al respecto o se puede hacer alguna especie de valoración de cómo está funcionando?
Bueno, pues está funcionando con normalidad. Es cierto que para la zona norte el ayuntamiento sigue demandando un centro de salud, pero también, vamos a ser claros, nos parece poco responsables demandar la construcción de un centro de salud sabiendo los esfuerzos que está haciendo ahora mismo Sanidad con todo el tema del COVID y de la pandemia. Por lo tanto, nosotros seguimos demandando ese centro de salud y espero verle construido en la zona norte. Pero mientras, los vecinos de Bo pues acudían a un consultorio que yo considero que no reunía las condiciones necesarias para que pudieran ejercer bien su trabajo los profesionales y para que los vecinos del pueblo pudieran recibir bien los cuidados y atenciones médicas que necesitan cuando acuden. Por lo tanto, pues las escuelas de Bo nos pareció el sitio ideal y allí hicimos la obra al ayuntamiento y de momento, pues lo que me está llegando, el retorno que me está llegando es que está funcionando con normalidad y que la gente está contenta con ese cambio.
Estupendo, alcaldesa. Para ir terminando, que nos quedan 2 minutitos, esta tarde-noche hay actividades en estas fiestas de la Virgen de Valencia, a las 9:10, segunda jornada del Triduo Virgen de Valencia, y después a las 9:30 la procesión de la luz, desde el santuario sí. Hasta la parroquia de San Vicente. Suponemos que ahí va a estar encabezando la comitiva.
Pues no, la voy a encabezar mañana.
Ah, vale.
Mañana, que es la ofrenda floral, y que la Virgen sale del ayuntamiento repitiendo lo que ocurrió hace 100 años. Entonces, mañana la Virgen saldrá del Ayuntamiento de Tiélagos, irá hasta el Santuario de la Virgen de Valencia y en esa procesión sí la estaré encabezando.
¿Qué tal el sábado Maneras de Vivir? Mucho mejor que la otra chica del año pasado, la de, ¿cómo se llamaba? Amaya.
Sí,
mucho mejor, ¿no? Es que más divertido.
Cualquiera de los artistas que han venido después de Amaya han hecho un papel más Más agradable.
Pobre Amaya, pobre Amaya.
No, es que ya, claro, ya. Santi, como es de Euskadi, pues claro, pues la quiere un montón.
Pobre
pero es que
Amaya.
Aquí ya fue portada nacional. Santi, ¿tú te acuerdas de la que lió?
Me acuerdo.
Entonces,
bueno. Sí, vamos a correr un tupido velo sobre ese tema.
Hablemos de lo positivo.
El concierto de Coti que organizó la COPE el sábado pasado estuvo muy bien.
Qué bonito fue, ¿eh? ¿Y qué día salió, alcaldesa? ¡Y qué maravilla!
Por eso. Ese salió estupendamente.
En fin, alcaldesa, que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y que seguiremos en contacto para comentar cualquier nota de actualidad y a disfrutar estas fiestas de la Virgen de Valencia que acaban este miércoles con el Día Grande. Y felicidades a todos los vecinos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno,
nos
pues
vemos.
La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, como siempre, amable, atendiendo la llamada de la cadena COPE en esta festividad, en esta semana tan especial para el municipio de Piélagos, porque es el día grande este miércoles, el día de la Virgen de Valencia. Ahora lo que vamos a hacer es ir todos juntos hasta todo el grupo COPE 95.7 y donde estás, COPE más 105.6. Tenemos que hablar con el concejal de Cultura, Roberto Ruiz, para que sepas todos y cada uno de los actos programados para estas fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado. Sometimes I just can't take it. Can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it.
Aquí estamos, 12 y 50 minutos. Ya sabes que estamos con un programa muy especial en este Herrera en COPE y Mediodía COPE más Cantabria, porque estamos celebrando con el Ayuntamiento de Piélagos las fiestas de la Virgen de Valencia. Desde el pasado viernes ya hay actividades. Ha sido un fin de semana espectacular, sobre todo también en lo deportivo. Y a partir de hoy también tenemos actividades que van a finalizar el próximo miércoles, que es el día grande. En un instante, después de las noticias y de conocer la última hora de lo que está sucediendo en España y en el mundo, a eso de la 1 y 5 conoceremos todos los detalles con el concejal de Cultura, con Roberto Ruiz Argumosa. Ahora, 12:51 minutos, es el momento de conocer la última hora en el deporte.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Lo hacemos gracias a Soinco. Ya sabes que están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle número 2. Cualquier reforma en la cocina o en el baño, tienes que confiar en ellos porque están dando pasos de gigante a cada mes, cada año que pasan, para darte lo mejor y poder programar con una calidad indiscutible, digital, ya no con dibujos a mano, todo muy, muy, muy especializado para que puedas estar incluso pues caminando con unas gafas de realidad virtual en esa futura cocina de tus sueños. Bueno, vamos con la última hora del deporte y hay que decir que ha salido horrible el pasado fin de semana, porque todos los equipos de fútbol han perdido. Los de Cantabria, el Racing, el sábado en Las Gaunas, 1-0 ante la Unión Deportiva Logroñés. Era un partido de igual a igual, hasta los primeros 30-35 minutos los dos era un toma y daca. Eso sí, los primeros 5 fueron un poquito para el conjunto riojano, pero cuando el Racing se asentó, dominó a la par que el conjunto riojano el partido, tuvo varias ocasiones de peligro, pero el que primero mató, el que primero marcó, sobre todo nos hicieron mucho daño por esa banda derecha suya, lateral izquierdo nuestro, pues marcaron ese 1-0 y ellos fueron muy, muy, muy serios y muy concentrados y muy veteranos, Logroñés me refiero, para mantener ese botín, mantener los 3 puntos, y a pesar de los cambios, que incluso empeoraron el rendimiento del Racing, pues el equipo no supo cómo meter mano a un equipo recién descendido de segunda división y que está llamado a pelear por el ascenso de nuevo a la Liga Smartbank. Veremos a ver en qué posición se queda el Racing, que después de esta derrota está en mitad de tabla con 3 puntos a 3 de los líderes, el Deportivo de La Coruña, que volvió a ganar, el Rayo Majadahonda, que hizo lo propio, y el Real Unión, los 3 únicos equipos que en 2 jornadas han ganado los 2 partidos. Vamos a escuchar precisamente, al término del partido, en sala de prensa de Las Gaunas, al técnico Guillermo Fernández Romo.
Seguramente que si hacemos todo a más velocidad podemos encontrar a lo mejor el mejor camino. Seguramente todo está relacionado, pero hay veces que 11 jugadores con un estímulo muy positivo detrás del balón, defendiendo un resultado, a veces es suficiente. Se nos puede pedir siempre más, evidentemente, porque perder no nos gusta y más hoy, pero creo que por lo menos la voluntad del esfuerzo ha estado ahí. Eso es una parte importante para seguir nuestro camino y ahora a entrenar mañana y a seguir, y esto se levanta ganando el sábado. Hay derrotas que traen futuras victorias y creo que esta derrota nos puede acercar mucho más a lo que nosotros queremos ser. Lo que dices tú es que muchas veces hablamos de justicia, habiendo perdido, pues es como justificarnos un poco, ¿no? Eso, tenemos que estar cabreados por el resultado y lo otro forma parte del análisis y a seguir, ¿no? Y la justicia, pues ponernos por delante en los máximos partidos posibles, porque remontar los partidos, insisto, y como visitante, pues cuesta mucho.
Ojalá pudiera hablar con Guillermo y que me comentara públicamente para que lo escucharais esa reflexión, ¿no? Porque yo había escuchado de que se trabaja muy bien a través de ganar partidos y a raíz de ganar, pues puedes seguir trabajando durante la semana con otro brío, con otro optimismo, pero eso de que esta derrota nos ayudará a alcanzar lo que queremos ser, a mí me cuesta, ¿no? Yo sé que es un coaching también deportivo, al margen de entrenador, también tiene esa psicología maravillosa para poder hacer ver lo que quiere entender que necesiten saber sus jugadores, pero bueno, se perdió y ya está, a trabajar, a meter codos, en este caso piernas, y a buscar tácticamente cómo penetrar cuando un equipo rival se pone por delante, ¿no? Bueno, decíamos que el fin de... ojalá lo hubiera hecho, porque teníamos pensado estar mañana en el Hipódromo de Suso, en esa primera tertulia de la temporada, con el técnico, con Guillermo Fernández Romo, pero el club puso ayer en contacto conmigo para decirme que no podía ser porque habían organizado hoy descansa el equipo, mañana trabajan en doble sesión de mañana y tarde, así que no va a poder ser. No estará mañana, estaremos con tertulianos habituales analizando el comienzo de la temporada del Racing, pero estará el próximo lunes. Cruzamos los dedos y tocamos madera para que el lunes 13 esté Guillermo Fernández Romo con nosotros en esa entrevista que teníamos prevista para mañana. Bueno, el resto de resultados, como te digo, muy muy mal, porque perdieron todos los de la segunda ref que debutaban. El tropezón 2-0 el sábado en Tajonar ante Osasuna B. Ayer en Las Llanas, en Laredo frente al Sestao River, también 2-0, y también perdieron en casa, en este caso 0-2 el Cayón ante San Juan, y 0-2 el Rayo de Cantabria contra la Real Sociedad C. Vamos a ver cómo están las playas.
El nuevo Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Sube a bordo en clubnáuticosantander.com.
Bueno, y hace un calor tremendo en Santander. Desconozco cómo hará el resto de Cantabria, pero creo que hay buena pinta, Santi. ¿Y las playas cómo están?
Hace calor en todo Cantabria hoy. Se esperan temperaturas cerca de 30 grados en algunas localidades. Y las playas, pues inmejorables. Fíjate que hacía tiempo no ocurría y es difícil aquí en el Cantábrico, pero todos, absolutamente todos los arenales de la región que tienen vigilancia presentan a estas horas bandera verde. No te puedo decir una playa que no tenga el trapo de este color. Así que los que vayan, que lo disfruten, eso sí, con cabeza y siempre atentos a la bandera, porque puede cambiar en cualquier momento. Todas las banderas de la región están ahora mismo en bandera verde.
Pues sí, de momento, todas las playas, Laredo, Santoña, Santander, San Vicente y Ribamontán, todas, Noja, Castro, todas bandera verde. A disfrutar.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Ay, qué hambre para poder disfrutar a esta hora. 1:03, por ejemplo, en Santander, el barrio pesquero. Ahí está el restaurante, la Gruta de José, la Nueva Gaviota y Casa José. Con esos arroces, pescados y mariscos maravillosos, una gran calidad, precio y la atención que te mereces. Hombre, hay gente que le gusta mucho la comida internacional y la cocina peruana está cada vez ganando más adeptos entre los amigos en nuestra región. Pues bien, lo mejor de esa cocina, de la cocina peruana, está en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen, todos los días abiertos para disfrutar de su amplia terraza y sus especialidades, el pollo crujiente, los ricos ceviches o las yucas fritas. Y mira, en San Román está el restaurante La Ventana, porque quieren que te sientas mejor que en tu propia casa. Tienes que comprobar esas confortables instalaciones, su esmerado servicio del personal y la original carta repleta de delicias. Reserva mesa en este teléfono, apunta 942-33-70-35. En el polígono de Raos está el café-restaurante El Anzuelo y nos sugiere su original carta de picoteo para comidas, también para cenar, y lo tienes que disfrutar en su terraza, interior de lunes a sábado. En Maliaño te recomendamos probar un nuevo concepto de restaurante japonés, Sushi Som. Tienen un menú que se llama Infinity, que quiere decir que puedes comer sin límites a un precio único y económico. En Sushi Som tienes el mejor sushi de Cantabria, sin duda. Visítales en el nuevo centro comercial Bahía Real. Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, no lo dudes. Tu visita obligada es el asador El Tron, quien esa curvita maravillosa con unas vistas espectaculares. Llevan cerca de 30 años de experiencia ofreciendo con maestría esas famosísimas sardinas a la brasa y el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Mira, en Tagle, si te gustan los callos caseros, tienes que apuntar esta visita. El bar, restaurante, Yanda. Y además, tienen un gran menú diario y una amplísima terraza. Y en Suance sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso. Por su gran servicio, por sus amplias instalaciones, hablamos de vistas maravillosas, increíbles, en un día estupendo como hoy, y muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. Bueno, la ruta gastronómica, ahora lo que vamos a hacer es conocer la última hora de lo que está sucediendo en España, en el mundo, y en 5 minutitos volvemos en este programa especial que tenemos en el Ayuntamiento de Piélagos para poder disfrutar de la festividad de la Virgen de Valencia.